Ucrania, la tierra desconocida, por la Asociación de Ucranianos de Salamanca, los lunes a las 7:30, cada 15 días en Radio USAL.
Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то і чистая вода, то і бистрая вода синіх
Hola, muy buenas tardes.
Están escuchando el podcast Ucrania, la tierra desconocida. Frente al micrófono, los autores y presentadores Natalia Polischuke
y Iván Shemeliak. La lengua es una de las herramientas más importantes para la comunicación y para entendernos mejor. Por ejemplo, cuando llegas a un nuevo país, sin duda, lo más necesario es aprender el idioma. Lo mismo ocurre con muchos ucranianos que viven en Salamanca. El primer paso hacia la adaptación es superar la barrera del idioma. Y en este proceso, un aliado constante es la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca.
Salamanca es la ciudad del castellano, la cuna de la lengua española. Fue aquí donde se escribió la primera gramática del español. Por lo que tenemos el honor de aprender y llegar a querer el español como segunda lengua. Además, el español es una de las lenguas más habladas del mundo, así que es realmente una puerta hacia comunicación internacional.
Por eso, hoy tenemos una invitada especial en el estudio de Radio USAL, la jefa del Departamento de Español y profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca, Cristina López Fernández.
Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Iván, Natalia, es un placer estar aquí. Aquí hoy hablando con vosotros en Radio USAL.
Muchas gracias por venir y empezamos con nuestra pregunta más tradicional. ¿Qué tal? Ahora mismo seguramente estáis en plena época de exámenes, ¿no?
Sí, bueno, principalmente ahora ya empezando a corregir o continuando con las correcciones porque los exámenes de español ya han finalizado y de los exámenes escritos y los exámenes orales también han terminado. Así que, bueno, los nervios de los alumnos han terminado y ahora nosotros pues estamos ahí trabajando para que rápido tengan su resultados que están deseando saberlos.
Para vosotros el empujón final para acabar, digamos, el curso.
Ahora sí, el esfuerzo final, algunas cosillas también que quedan de junio, pero bueno, la parte importante y el trabajo fuerte es este, las correcciones.
Cristina, en primer lugar queremos agradecerte y a tus compañeros del Departamento de Español, a Tonia, a Rodrigo, a todos, por vuestra ayuda en el aprendizaje del idioma, por vuestra paciencia, comprensión y sobre todo por las clases tan interesantes y por acercarnos a la cultura, las tradiciones y Salamanca.
Y también en nombre de la Asociación de Ucranianos en Salamanca queríamos agradeceros la colaboración porque como ya sabéis que durante un tiempo la asociación pudo cubrir el coste de algunos refugiados ucranianos para que aprendieran el castellano. Esto fue posible gracias a la beca del Banco Santander destinada específicamente al aprendizaje del idioma. Para estas personas aprender español era una necesidad urgente y gracias a esta colaboración ha sido posible hacerlo de forma gratuita. Y aún hoy seguimos contando con esta oportunidad, así que nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros amigos y a la Escuela Oficial de Idiomas porque siempre estamos en contacto para ver cómo hacer pago correctamente, cómo hacer las matrículas y ayudar a la gente que llega aquí.
Sí, es algo que os agradecemos mucho, esta colaboración también con vosotros, porque gracias a esta beca, los alumnos ucranianos pueden acceder a la matrícula de forma gratuita y es algo que con mucha pena voy a recordar que desde la Asociación de Profesores de Español de Castilla y León, de Escuelas Oficiales, que somos una asociación de unos cuantos profesores, promovimos un poco que se pudieran beneficiar de la exención de tasas de la escuela, pues los ucranianos, y lo conseguimos, que en Castilla y León se pudiera hacer a través de una PNL, una proposición no de ley en las Cortes, que nos ocupamos mucho de estar pendientes y de trabajar con la PNL y dar toda la información y que se aprobó por unanimidad, pero desgraciadamente no son los ucranianos los que se benefician porque la mayoría tienen condición de desplazado temporal, que no es refugiado, entonces claro. No tienen la condición de refugiado, sí que otras personas con la condición de refugiado, por supuesto que se están beneficiando de la exención de tasas, o sea que tienen la matrícula gratuita y pues gracias a que vosotros también estáis con esta beca del Banco Santander, ellos pueden pueden, ¿no? Pero pues nos da pena porque principalmente la situación que se estaba dando en ese momento, sí, pues era una necesidad imperiosa, sí, y nos faltó esa parte y bueno, pues no ha podido ser que luego se modifique y lo hemos intentado. Entonces, bueno, afortunadamente lo importante es eso, ¿no? Que de momento pueden ellos acceder de forma gratuita.
Cuéntanos, ¿cuántos alumnos de origen ucraniano han pasado ya por la escuela, más o menos?
No tengo una cifra aproximada, principalmente porque desde que empezó todo yo no estaba en la escuela oficial de idiomas, o sea, este es mi segundo año, he estado un tiempo en secundaria, pero es verdad que teníamos unos números más altos al principio y ahora, bueno, pues quizá a lo mejor también se van repartiendo o es que ya han completado el nivel que ellos consideran, pero bueno, yo puedo hablar a lo mejor de mis clases y sí que he tenido el año pasado en concreto, porque más o menos ellos están entre los niveles A2, B1, dependiendo del tiempo que llevan aquí, yo he tenido a lo mejor en cada grupo entre 7, 8, si hacemos un cálculo que tenemos unos 300 alumnos matriculados durante todo el año, yo que sé, 20, 25 podría ser un número importante entre todos los grupos. Siempre tenemos nacionalidad ucraniana en todos los niveles, eso sin duda.
¿Y cómo describía su proceso de aprendizaje? ¿Para los ucranianos suele ser rápido o encuentran algunas dificultades? Por ejemplo, ¿aprueban los exámenes a la primera o a veces necesitan repetir curso? ¿Qué aspectos, por ejemplo, del idioma resultan más fáciles o cuáles más complicados?
Yo creo que antes de pensar en qué dificultades tienen por su lengua materna, creo que hay que tener en cuenta el factor emocional, que sí, afecta muchísimo, muchísimo al aprendizaje. Es algo que a mí me ha sorprendido mucho y que yo veo, pues que claro, si tú anímicamente estás bien, el proceso de aprendizaje va de otra manera, lleva otro ritmo. Y yo veo que cuando tú no estás bien, cuando estás preocupado, cuando cada día llegas con tu cara triste porque estás pensando en otras cosas, es difícil la concentración. Entonces, creo que cuando hay gente que consigue los niveles un poquito más altos, pasar el examen a la primera, quiero decir, en la convocatoria ordinaria, creo que tiene muchísimo mérito. Y esto es algo que hasta que no estás con ellos en clase y propones temas y vas viendo que cuando tú preguntas o haces un ejercicio en clase en el que les dices, bueno, cuenta cuándo fue la última vez que pasaste miedo. Y todos cuando vamos a contar una situación de pasar miedo, no estamos pensando en situaciones trágicas. Entonces, esto es algo que el profesor tiene que centrarse y decir, y eso también es atención a la diversidad. O sea, atención a la diversidad tiene que ver también con decir, mi situación no es su situación y no me tengo que olvidar. Y a veces te encuentras con situaciones en las que alguien te cuenta y todo el mundo escucha y lloramos con esa persona. Entonces, yo admiro muchísimo ese esfuerzo, gente que sigue viniendo a clase todos los días. Y el resto de dificultades que puedan tener, pues bueno, es que cada nacionalidad va teniendo sus distintos problemas según su lengua materna. Bueno, pues algo que os caracteriza a veces también es el uso del artículo, cuando se usa, cuando no. O sea, es algo muy, muy sí, general que sabemos, pero bueno,
que
yo...
no se usa.
Que eso que no se usa y que, claro, os cuesta, ¿no?, saber cuándo colocarlo. Pero a mí esta parte, el factor emocional, es algo que intento decir, tenlo presente, cuidado con lo que preguntas. Quiero decir que tenemos distintas culturas, pero esa parte a veces también se nos olvida, o cuando propones una tarea de expresión escrita donde alguien tiene que describir el lugar favorito de su casa y entonces dices, puede ser tu casa aquí o tu casa en tu país. Entonces, bueno, pues de repente empiezas a leer y bueno, pues a veces lloras cuando lees una redacción, que también os digo que, o sea, me ha pasado también, pues con, tenemos alumnado inmigrante y pues yo he leído alguna redacción en la que me han contado cómo han llegado en patera hasta España. Entonces, bueno, esto también te pone todos los días los pies en la tierra de que es que nos olvidamos porque las noticias van cambiando y bueno, eso afecta mucho al proceso de aprendizaje, obviamente, ¿no?
Claro, qué interesante, porque uno no piensa de primeras que un refugiado pues viene aquí, tiene que aprender el idioma, pero no piensa que... A lo mejor le cuesta más porque está muy preocupada por los suyos, por lo que le ha pasado.
Y además la frustración se capta, porque yo creo que la mayoría de ellos tienen un objetivo y yo creo que necesitan alcanzar un logro y es tener un certificado en este nivel y yo creo que necesitan como una buena noticia. Entonces tienen frustración cuando no consiguen. A veces tú puedes percibir que estás explicando contenidos gramaticales, estructuras, y no es que tengan un problema de que no comprenden, es que están bloqueados. Entonces, bueno, pues la verdad que es duro porque tú les quieres ayudar, se lo vuelves a explicar, pero está ese factor que no están concentrados al 100%. Y claro que una satisfacción de conseguir decir, bueno, estoy aquí y mira, estoy consiguiendo esto y voy a hacerlo. Entonces, bueno, animarles constantemente, decirles, pues por ejemplo, si han pasado un nivel pero estaba ahí un poquito, ¿no? Que pues les dices, bueno, pues mira, el próximo curso te matriculas en actualización de conocimientos en el mismo nivel, que no es repetir curso porque tú lo has pasado, pero lo que haces es repasar, reforzar, y bueno, pues tenemos casos de un par de ucranianas, por ejemplo, que lo han hecho y van poco a poco, a su ritmo, y van diciendo, yo llego hasta donde puedo, y bueno, al final somos una familia, vamos conociendo los casos de cada persona, nos vamos viendo cómo vas, y luego de repente les escuchas en los pasillos mientras están esperando, que ya no van contigo a clase, y te acercas y le dices, pero... ¿qué ha pasado aquí? ¡Qué bien hablas! ¿No? Y como no me lo estás diciendo porque me quieres animar, y digo, no, que vais fenomenal, o sea, que aquí ha pasado algo, que habéis evolucionado un montón, y bueno, eso da muchísima alegría y lo agradecen mucho, el cariño lo agradecen mucho.
Como digamos, estudiar el idioma es también una oportunidad para conocer a personas de distintos países y hacer nuevas amistades. Eso ayuda en el proceso de adaptación, de ampliar la red de contactos, porque el aula es un espacio donde uno puede expresarse, compartir experiencias, ya que en un mismo grupo pueden coincidir personas de diferentes edades y modos de ver este mundo, pero siempre en un ambiente cálido, respetuoso, con vuestra labor grande, y todo ello también contribuye al bienestar emocional y al desarrollo personal, algo que a veces nosotros olvidamos cuando pensamos solo en el objetivo académico, ¿no?
Es un espacio de desconexión para ellos y se nota, ¿no? Porque, bueno, pues eso, hay gente de distintas edades, de distintas culturas, de distintas experiencias, entonces esto les ayuda mucho porque, bueno, sabéis, la mayoría de nuestros cursos son intensivos, es decir, todos los días tenemos clase, 2 horas, y 2 horas cada día de estar relacionándote. Las clases son dinámicas siempre, ¿no? Para que, bueno, son actividades, intenta hacer actividades atractivas, tenemos actividades extraescolares también, y todo esto ayuda mucho a la convivencia. Hablamos de lo emocional, ¿no? Pero sí que consiguen muchas veces también desconectar, ¿no? Y se les ve, ¿no? Que cuando están riendo, cuando hacemos una broma, cuando hacemos un juego, entonces eso es, a ellos les viene muy, muy bien para desconectar, ¿no? De problemas.
Y muchos que no tendrán muchos amigos porque no se relacionan muchos por la barrera del idioma, y cuando van a escuela oficial de idiomas, ahí ya se pueden relacionar, conocer gente nueva,
para muchos.
Luego quedar y practicar más español.
Sí, y bueno, pues también a veces hablan otra lengua, a lo mejor hablan inglés, empiezan ahí a hacer amistades en otra lengua, y luego ya una vez que hacen la amistad yo les digo, bueno, pues ahora ya no podéis hablar en esa lengua y entonces hay que hablar en español, que es como se practica. Y sí, la verdad es que es genial ver cómo además se forjan amistades, ¿eh? En el aula se percibe, ¿no? Como la gente se van acercando, van teniendo, pues eso, algún comentario, alguna actividad, y al final les ves que están empezando una amistad.
Sí, y a veces nos recomiendan ampliar nuestro entorno y tener no solo amigos ucranianos, sino españoles de otros países, porque así vamos aprendiendo el idioma.
Yo les digo muchas veces que para practicar, que siempre hay gente a la que le apetece mucho hablar, porque yo creo que, vamos a decir, los españoles y las españolas, en la generalización, yo creo que somos abiertos. Luego si empezamos a hablar por comunidades autónomas, pero la gente de Castilla y León tenemos un poco esta fama, tenemos este estereotipo de que somos bordes, que quiere decir que somos un poquito distantes, no somos muy abiertos o muy amables o no muy agradables en el trato al principio, ¿no? Pero ellos cuentan muchas experiencias.
Con quién compares.
Sí,
depende. Con alguien de Andalucía, a lo mejor
claro,
sí, pero con alguien del norte de Europa, de Finlandia, pues
claro,
no.
Sí, por eso dentro de España pues tenemos ese estereotipo, pero ellos te cuentan muchísimas experiencias y anécdotas interesantes. Yo les digo, ¿estás en la parada del autobús? Aprovecha para practicar español, que siempre va a haber alguien que te va a dar conversación. ¿Estás en el ascensor? Habla del tiempo. Quiero decir, mientras vas encontrando hablantes nativos como amigos, si no encuentras, siempre vas a encontrar a alguien que tiene un poco de tiempo y va a querer hablar. Así que así aprovecha para practicar.
También en la Escuela Oficial de Idiomas se ha organizado en varias ocasiones alguna feria solidaria para ayudar a Ucrania.
Sí, me imagino que te refieres al mercadillo navideño, sí. ¿No? Uh-huh. Que, bueno, tiene un éxito impresionante cada año más. Hay más colaboraciones, la gente dona... pues eso, objetos que tienen, principalmente ropa, en buen estado. Es obligatorio que esté en buen estado, limpio, y bueno, pues es una forma también de contribuir al desarrollo sostenible, o sea, que un poco reciclemos, pues las recaudaciones son importantes, y sí, ha habido años en los que la recaudación se ha destinado a vuestra asociación, creo que ha sido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una actividad además que sirve también para relacionarse mucho. No os podéis imaginar la de gente española que no son ni alumnos, que viven por la zona y ya conocen el mercadillo navideño y pasan muy a menudo por allí, hablan, charlan, entonces hay un ambiente muy muy interesante y una mezcla entre el alumnado de los otros idiomas, que muchos son españoles, nuestros alumnos extranjeros de todas nacionalidades y luego pues gente, personas jubiladas que viven cerca o que pasan por allí.
Qué buena iniciativa para activar el barrio y ayudar a
eso,
tanto
y para
extranjeros. Y
eso, relaciones entre generaciones, culturas, es maravilloso.
No sé si está abierto el periodo, este plazo de matrícula, o también habrá una convocatoria extraordinaria en el otoño, me parece, ¿no? Así que todas las personas interesadas pueden inscribirse. ¿Cómo pueden hacerlo?
El periodo de admisión, que es preinscripción, ya se terminó, fue del 1 al 20 de mayo, pero bueno, como nuestro departamento es un poco excepcional porque mucha gente llega en septiembre, o sea, porque vienen muchos extranjeros, estudiantes a estudiar o a pasar un año aquí en Salamanca, pues generalmente la matrícula empieza en septiembre. Pero nuestros alumnos que han superado ahora los exámenes, cuando tengan sus resultados, ya se pueden matricular la primera semana de julio, por ejemplo, si tienen claro ya que quieren continuar y que el horario les conviene, ya se pueden matricular. Pero para todos los que estén pensando o se lo tengan que pensar, en septiembre tendremos en la segunda quincena periodo de matrícula, prueba de clasificación ordinaria, extraordinaria, y bueno, ahí es donde solemos organizar el curso para el siguiente año.
La segunda quincena, ¿verdad?
La segunda quincena de septiembre, que desde el día 1 de septiembre ya pueden estar preguntando, informándose y les ayudamos en lo que necesiten.
Y yo también estudié en la escuela, aunque la verdad el subjuntivo todavía me cuesta, pero estoy muy agradecida. Sé que organizáis actividades, excursiones, talleres, como yo recuerdo, es una maravilla, es como una pequeña vida que vives mientras estudias, aunque probablemente estaremos de acuerdo en que aprender un idioma, tanto extranjero como propio, es un proceso que dura toda la vida.
Efectivamente, o sea, es que esto es algo que hay que recordar siempre, porque a veces la gente piensa que aprender un idioma es como estudiarte algo durante unos días y luego,
sí,
y esto
sabes,
es como el deporte,
pero,
el gimnasio,
sí, sí.
Si quieres lo que llaman la tableta de chocolate, que ahora está tan de moda entre los jóvenes aquí en la zona abdominal, pues hay que trabajar mucho, ¿no? Es constancia, y un idioma es eso, práctica, o sea, es gimnasio diario, gimnasio escuchar, gimnasio de hablar, de leer, y sí, es algo que se pierde. Es verdad que si tú pues tienes un nivel determinado y pues luego lo retomas como más fácilmente, igual que si has hecho deporte toda tu vida y bueno, tienes un tiempo de que paras por una lesión, pues luego recuperas, ¿no? Vas recuperándote más rápidamente, pero efectivamente es un idioma, no hay que abandonarlo nunca porque es constancia. Entreno diario, gimnasio constante.
Exactamente. ¿Y qué piensas sobre el ucraniano en comparación con el español?
Pues me resulta imposible. Quiero decir, o sea, yo por lo menos lo hago en las clases, a veces les digo, porque a veces hacen una traducción, ¿no? Alguien no entiende, que yo les digo, no se puede traducir, hay que explicar en español como puedas esta palabra, ¿no? Que es, yo sé que requiere más tiempo, que es más rápido buscar en un diccionario y verlo. Entonces, a veces que cuando traducen, pues yo a veces digo, a ver, dilo, vuelve a decir la palabra, ¿cómo sería en ucraniano? Y entonces yo lo intento repetir y no.
Y
o sea, se ríen. No, porque no me dicen mal, pero la cara y la sonrisa de... Entonces, bueno, me resulta bastante difícil e imposible. Entonces, bueno, yo entiendo que el mérito es importante, ¿no? Estar aprendiendo español depende de tu lengua materna. No es lo mismo tener como lengua materna una lengua romance, como el francés, por ejemplo, el portugués, el italiano. Entonces, bueno, pues avanzas de otra manera.
Has dicho que en tus clases no se puede traducir. Nosotros, cuando recomendamos a la gente que llega, decimos, tienes que ir a la escuela oficial de idiomas para ir aprendiendo el castellano. Y claro, la gente se sorprende. Y, ¿pero cómo lo voy a aprender si la profesora no habla ucraniano? ¿Cómo me va a explicar? No, la gente no entiende que así hay que empezar y hay que seguir así.
Esto es los niveles bajitos, como el nivel A1, es un esfuerzo impresionante porque tienes gente de distintas nacionalidades y tienes que hacer muchos gestos, utilizar las imágenes. Es muy importante porque el aprendizaje es muchísimo más rápido y además si tú estableces vínculos con las palabras, también relaciones afectivas se pueden, en la adquisición del léxico esto funciona, ¿no? Sucede así. El proceso de retención, que significa que esa palabra ya se queda guardadita en una zona de tu cerebro, es más rápido porque se queda ahí, ¿no? Se produce el proceso de retención. Bueno, yo no prohíbo la traducción, sino que, bueno, pues bromeo mucho con eso, ¿no? Os voy a poner una multa como volváis a hablar en vuestra lengua o hagáis una traducción. Pero creo que el esfuerzo merece la pena porque se nota mucho. Y os iba a decir respecto a esto que yo soy una gran incomprendida, creo que me entenderán si me escucha algún profesor o alguna profesora de español, porque cuando a mí me preguntan, me dicen, ¿en qué trabajas? Y yo digo, bueno, yo trabajo, ¿dónde? En la Escuela Oficial de Idiomas. Ah, ¿eres profesora de inglés? Y digo, no, porque lo lógico, todo el mundo piensa que, bueno, como es el idioma mayoritario, sí. Digo, no, de español. Y dicen, ah, de español. Digo, sí, bueno, para extranjeros. Ah, para extranjeros. Ah, bueno, pero darás las clases en inglés, ¿no? Y digo, no doy las clases en inglés porque mis grupos van a hablar todo el mundo inglés. Primero, extranjero, o sea, aunque no sea su lengua materna, o sea, yo no doy por hecho que todo el mundo hable inglés. Y entonces, ¿cómo haces? Digo, efectivamente, pues un esfuerzo grande, se hace un esfuerzo grande y por supuesto todo el tiempo en español. Claro, al principio les cuesta, pero luego el proceso va
rápido.
Sí, eso es.
¿Y qué idiomas hablas tú y por qué elegiste esta profesión?
Yo hablo inglés porque estudié filología inglesa. Inicialmente yo quería ser profesora de inglés, luego no tenía claro qué quería hacer. Alguien me dijo que existía el máster de español para extranjeros y que luego podía trabajar, tenía opciones de trabajar algunos meses aquí en cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, y probé a ver cómo era esto, ¿no? Porque decía, bueno, pues a lo mejor como salida profesional, y tengo que decir que me apasionó. O sea, vino gente, bueno, eminencias de la enseñanza de español como lengua extranjera, profesores de la Universidad de Filología maravillosos, profesores que yo ya había tenido también, y bueno, pues empecé a tener una pasión por la enseñanza. El inglés siempre me ha venido muy bien porque te ayuda también a estar en el lugar del alumno, que no te olvidas. Y luego un poquito de italiano también sé, porque en filología la segunda había una segunda lengua que tenías que estudiar y elegí el italiano porque me parecía muy difícil, ¿no? Todo lo contrario, porque decía, pues italiano, que tiene que ser fácil. Y la verdad que también me gustó mucho, tuve un profesor que me encantó en filología, Laureano Núñez, lo voy a decir porque fue maravilloso, inculcó pasión, esto es importantísimo, cuando un profesor tiene entusiasmo te arrastra, ¿no? Entonces luego ya me matriculé a la escuela oficial de idiomas también de italiano, y bueno, pues una cosa fue a la otra, salieron oposiciones de Escuela Oficial de Idiomas y aquí estoy. La verdad que encantada de haber tomado esa decisión, que fue un poquito también por suerte, ¿no? Que el camino siguiera ese itinerario.
Da un gusto tremendo oírte hablar porque se nota que te gusta tu trabajo.
Sí, soy una privilegiada. O sea, me encanta poder llegar a una clase y ver que la gente tiene interés, o son muy buenos actores y actrices, o les interesa lo que les estoy contando. Y creo que hablo desde la experiencia porque he pasado 7 años en secundaria, o sea, he estado unos cuantos años en la Escuela Oficial de Idiomas de Ávila. También antes previamente unos cuantos años aquí en cursos internacionales, y bueno, el mundo de la secundaria es otro mundo, es también muy bonito, es mucho más duro porque se está poniendo un poco duro, difícil, y bueno, pues esto de conocer, además es que es muy enriquecedor porque personalmente yo me beneficio, o sea, escucho historias maravillosas, siempre aprendo de otras culturas, escucho cuando alguien está contando, porque yo, aunque estoy evaluando, estoy escuchando cosas interesantísimas, experiencias interesantísimas, puntos de vista muy importantes que a lo mejor yo no me había planteado. Entonces es maravilloso. O bueno, también cuando la parte práctica, cuando hacemos la jornada gastronómica que hacemos en Navidad, que se hace en todos los departamentos, oye, comemos platos de todos los países maravillosos. O sea, que muchas veces sobran y dicen, llévate. Yo digo, pero si he comido, ya no sé dónde voy a meter la comida. Entonces, bueno, pues sí, tengo que decir que estoy encantada, me gusta mucho.
Y desde tu experiencia como profe, ¿qué consejos daría? ¿Qué métodos o recursos recomendaría?
Yo insisto muchísimo en que para aprender un idioma, sobre todo tienes que hacer prácticas con algo que te gusta, ¿no? Porque tú puedes decir, tú escucha mucho español, entonces ponte las noticias, ¿vale? Ponte las noticias, depende, ¿no? O sea, porque es verdad que puedes estar escuchando un ruido ahí, no entiendes y también te aburre, ¿no? Entonces, consejo me lo dio a mí un profesor de inglés, José Luis Antigüedad, un profesor que ya se ha jubilado, también maravilloso, de la Escuela Oficial de Idiomas. Y yo me acuerdo que yo me presenté al nivel C1 y tenía problema con la comprensión de textos orales, ¿no? Me ponía muy nerviosa y desconectaba mientras estaba en el examen sonando el audio y me ponía a pensar en lo que iba a comer mañana, me desconcentraba. Entonces él me decía, nada, simplemente lo que tienes que hacer para practicar es hacer algo como ver películas. Y lo que me recomendó es que, pues mira, una película que te encante, pues que sea de un país de habla inglesa, pues intenta volverla a ver en versión original con los subtítulos en inglés. Como tú ya sabes un poco, estás disfrutando y al final desconectas y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Pues yo creo que esto es importantísimo, o sea, intentar leer cosas relacionadas con temas que a ti te gustan y verlo no como una obligación, sino que como algo práctico, porque te ayuda a comunicarte. Entonces, la gramática es importante, pero es una parte. O sea, tú puedes saber mucha gramática, pero a lo mejor no la sabes aplicar, igual que el vocabulario, el léxico, es que a lo mejor no sabes utilizarlo en el contexto determinado. Entonces, es muy importante hacer la práctica de todas las destrezas, porque al final, además, nuestros exámenes consisten en eso, en comprender cuando escuchamos escuchamos y en comprender cuando leemos y en saber producir tanto oralmente como de forma escrita. Estamos escribiendo muchísimo a través del WhatsApp, ¿no? O enviamos audios, o sea, estamos hablando, eso es expresión oral, ¿no? Entonces hay que intentar, pues a lo mejor, mandar audios a gente que habla esa lengua, el español, por ejemplo, y luego escúchate. Entonces yo les digo a los alumnos en los niveles un poquito más altos que hay algo que se llama en español la muletilla. Las muletillas son expresiones que utilizamos al hablar de forma repetida que todos tenemos en nuestra lengua, ¿no? Que es un apoyo, ¿no? Nos apoyamos en determinadas expresiones como decir, o sea, es decir, tú me entiendes, ¿no? Entonces yo les digo que, bueno, que cuando tú repites una muletilla cuando hablas, todo el tiempo estás sabes, 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 o sea, o imito un poco a los adolescentes que utilizan mucho tipo, en plan, tipo, en plan. Pues eso indica pobreza léxica, ¿no? Entonces luego yo me escucho a mí y entonces digo, pero yo, ¿qué consejo les estoy dando si estoy todo el tiempo diciendo, vale? O sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues en una situación relajada también. Yo les doy como consejo esto, venga, sed vuestro juez, vuestra jueza y mandáis un audio y os escucháis. Entonces, ejercicios un poco más sencillos, ¿no? Para luego ir progresando y sobre todo, pues eso, hacer cosas que te gustan en la lengua, escuchar cosas que te gustan, ver series que te gustan.
¿Y qué tal con inteligencia artificial cuando hacen las tareas?
Esto es un problema, la inteligencia artificial puede ser un aliado, o sea, nos puede ayudar, tú le puedes pedir, pero claro, utilizarla para hacer las tareas es un error. Entonces, yo creo que estamos llegando a un momento en el que yo a veces recibo emails de gente preguntando información en español, que es una traducción perfecta. Entonces, yo echo de menos la imperfección. A mí la inteligencia artificial no me gusta por eso. Creo que a lo mejor pertenezco a otra generación, pero yo soy tan orgullosa que yo tuve que hacer una reclamación a una compañía aérea y no se me ocurrió utilizar la inteligencia artificial. Y no es porque mi nivel de inglés sea que yo me crea que es que hablo muy bien o escribo muy bien, pero por orgullo, es decir, no me gusta volver a escribir, volver a revisar. Y esto a veces puede ser un problema porque yo he hecho alguna actividad en clase en la que utilizamos una aplicación que se llama Padlet, que consiste en que con un código QR ellos entran en esa aplicación y yo les mando escribir algo. Entonces es una forma de hacer expresión escrita común y van escribiendo y yo voy corrigiendo los errores, pero que el error es fundamental en el proceso de aprendizaje. Es que el error nos ayuda a avanzar en el aprendizaje, entonces es normal equivocarse y cometer errores. Si no cometemos errores en los primeros niveles, es que somos robots, no somos humanos. Entonces yo me preocuparé y entonces pienso que en lugar de un alumno extranjero me han engañado y me han colocado un robot en clase. Entonces me pasó en esta actividad que tardaba la gente, no llegaba, no mandaban los mensajes y decía, ¿pero qué pasa? ¿Yo lo tenéis? Si tenéis el código, ¿estáis escribiendo o estáis con el móvil haciendo otras cosas? No, no, estamos escribiendo. Empezaron a llegar textos
y todo perfecto.
Perfectos. Y les dije, esto es de locos. O sea, esto es de locos. O sea, porque puedo entender que haya gente más tímida, pero yo decía, esto es una clase de tímidos, que sois un poco estrictos con el tema del error. Entonces, yo insisto, entregar una redacción, que es un ejercicio de clase que yo les digo, practicad, intentad no utilizar el diccionario, ¿vale? Puedes buscar algo porque estás practicando, pero poneros un cronómetro del tiempo más o menos que luego en el examen vamos a tener y luego vemos, entonces me lo entregáis, yo lo corrijo y luego sobre esa corrección lo volvéis a escribir tranquilamente, así se practican. Entonces pues no hay gente que lo hace, que te entrega una redacción que tú sabes que no ha escrito porque está en tu clase, porque habla, porque es de un nivel altísimo y a mí esto me preocupa porque yo estoy segura de que no va a sustituir la inteligencia artificial a los profesores de idiomas. Bueno, pues al final también, si es que el cerebro necesita trabajar constantemente, entonces la inteligencia artificial, si la utilizamos de esta manera, pues lo que estamos haciendo es que nuestro cerebro cada vez trabaja menos.
Pues bueno, terminamos. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos.
Nada, que muchísimas gracias otra vez por invitarme, que ha sido un placer. Y bueno, os voy a invitar, que nosotros también tenemos estudio de radio en la escuela y tenemos un programa también que se llama Onda L, qué Departamento bien. De Español. Así que queda aquí la invitación sobre la mesa, que organicemos
muchas
algo
gracias.
Y hacemos una entrevista, ¿vale? Será un placer con recibiros.
Muchas gracias.
Esto fue el podcast Ucrania, la tierra desconocida, preparado por Natalia Polishchuk y
Iván Chemeliak.
Un proyecto conjunto de la Asociación de Ucranianos en Salamanca y Radio USAL. Y nos despedimos con una canción ucraniana.
También pueden ayudarnos compartiendo este podcast. Y si desean dejarnos sus comentarios, escríbanos al correo de la Asociación de Ucranianos en Salamanca, asociacionucranianossalamanca@gmail.com. Que todo vaya bien.
Gracias por escuchar. Adiós.
Заглядаю очі, лови на телефон, ці миті, коли нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком, коли зніми цю ми. Стар